La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, qué gusto me da poderle saludar en esta oportunidad en la que de nueva cuenta por las tardes nos reencontramos en este espacio informativo Metrópoli al Día. Es viernes ya, por fin, 16 de agosto de 2024, y espero que esté usted teniendo un estupendo día. Y lo que resta del viernes, que termine de pasarla de lo mejor, como dice mi compañera Ana Luz, ¿no? Aquí robándole las frases, más o menos, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos con mucho gusto para usted. Gracias por su compañía y vamos iniciando entonces con nuestro resumen informativo. El próximo lunes se reactiva el registro de nuevos beneficiarios para la pensión de adultos mayores que cumplen 65 años en julio y agosto, anuncia la Secretaría del Bienestar. Al concluir el censo, Zapotlanejo contabiliza daños en 227 inmuebles tras la tormenta del pasado miércoles que desbordó la presa La Tecata.
Estamos esperando el apoyo, entregarlo a las personas entre 15 y 22 días.
El presidente López Obrador y la mandataria electa Claudia Sheinbaum visitan Jalisco este sábado para inaugurar la presa del Zapotillo. Un joven motociclista de 25 a 30 años de edad perdió la vida después de estrellarse contra un camión de la ruta 622. Vinculan a proceso a un hombre que provocó que su pareja se quitara la vida. Camión de volteo aparentemente sin frenos choca tres vehículos y arrolla a tres mujeres. Dos perdieron la vida. Estamos saludando con muchísimo gusto esta tarde. Mi compañera, qué gusto me da verte, Silvia Lorena Vega López. Hoy estará en lugar de Bere. Gracias por estar con nosotros, Silvia. Qué bueno es verte, y ella estará atenta a recibir sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero César Preciado estará esta tarde-noche al frente del control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y en cuanto al reporte meteorológico se refiere, déjeme comentarle que este viernes continuarán las lluvias en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango debido al desplazamiento del monzón mexicano, de acuerdo a la información que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el interior del país producirá lluvias en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. A su vez, la onda tropical número 16 se desplazará sobre el occidente y se asociará con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, lo que originará lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Para el área metropolitana de Guadalajara, no se descartan algunos episodios de lluvia dispersa durante el transcurso del día y por la noche y durante la madrugada, chubascos dispersos con actividad eléctrica en diversos sectores del área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Pues sea usted bienvenido entonces a este espacio informativo. Gracias por estarnos sintonizando. Deseo que tenga también, en nombre de todo el equipo, un estupendo fin de semana, ya sea para descansar o inclusive para trabajar. Lo que haga usted, ojalá que haya resultados positivos. Al final creo que a eso le tiramos todos. Vamos a hacer un corte y regresamos. Aquí estamos con usted para dar inicio ya prácticamente a este espacio informativo. Pero ¿qué le parece si hoy comenzamos de una manera distinta? Es viernes y aparte es una fecha sin duda alguna para el mundo de la música importante. Hace 47 años murió un hombre que se convirtió en todo un ícono de la música a nivel mundial. Un hombre que era tímido en un inicio y terminó convirtiéndose en un símbolo sexual. ¿Le parece si hoy me robo el sonido de la música de Buenos Días Metrópoli y lo comparto con usted esta tarde? Ojalá que lo disfrute.
Descubre que cantaba a los 10 años y lo inscriben en un concurso en el que queda en quinto lugar. Le regalan una guitarra que él no quería. Aún así, aprendió porque siempre hubo alguien a su alrededor que le dio lecciones básicas. Nunca tomó clases formales de música. A los 12, su gran influencia fue el cantante Mississippi Slim, que tenía un programa de radio en Tupelo, la ciudad en la que nació. El hermano menor de Slim era su compañero de escuela y cantó en dos ocasiones en aquel programa, aunque el miedo lo paralizaba. A los 13 se mudó con su familia a Memphis, Tennessee, donde llegaron a decirle que no era cantante. Él cantaba, cohibido, pero cantaba porque quería hacerlo. Un día, a los 18 años, en 1953, se sacudió la timidez y participó en un espectáculo de talentos. Acompañado de su guitarra, interpretó un éxito del momento, Till I Waltz Again With You, de Teresa Brewer. Aquella participación le dio gran popularidad en su escuela a aquel tímido joven llamado Elvis Presley. Evening shadows make me blue. Animado por aquella experiencia, se acercó a Sun Records, donde grabó un disco con los temas My Happiness. My happiness. If you... Y That's When Your Heartaches Begin. Presley diría después que era un regalo para su madre. Grabó al año siguiente otro disco esperando que la compañía lo promoviera, pero no pasó absolutamente nada. Posteriormente audicionó para ingresar en un cuarteto vocal llamado The Song Fellows y lo rechazaron porque no sabía cantar. Intenta nuevamente ahora ser vocalista de una banda y recibe una respuesta lapidaria. Nunca tendrás éxito como cantante. Sin embargo, la vida le daría un giro a Presley cuando, estando con uno de los directivos de Sun Records, Sam Phillips, que tenía fe en él, convoca a dos músicos. Prácticamente jugando, Elvis empieza a cantar That's All Right, y Phillips dice, ese es el sonido que buscaba, la voz de un blanco que pareciera negro. Lo graba y es tocado en la radio. La audiencia efectivamente cree que aquella voz pertenece a la de un hombre negro. A los pocos días, aquel trío con Elvis en la voz graba Blue Moon of Kentucky. Un veinteañero Presley comenzó a realizar presentaciones, a foguearse, porque la timidez le seguía dominando. La disquera RCA Víctor se interesa en él y se aboca a promocionar a su nuevo artista. En 1956 graba los sencillos Heartbreak Hotel. Y Blue Suede Shoes, que se convierten en éxito. Ese mismo año del 56 publica su primer disco solista que llevaba a su nombre, Elvis Presley. Vendría entonces la primera aparición del cantante en televisión en el programa Stage Show. Y en otros espacios televisivos, emblemáticas fueron las tres presentaciones en el popular programa de The Ed Sullivan Show, por los que le pagaron $50,000. Elvis se convertía cada vez más en un fenómeno de culto. Sus presentaciones en vivo generaban la histeria de sus fanáticos. El movimiento de sus caderas, igual de fascinante que obsceno para algunos, le dieron el mote de Elvis, la pelvis. Pero no quedó ahí, porque también se desenvolvió como actor en 30 películas, siendo la primera Love Me Tender.
Love me.
Beth. Oh, no.
El segundo álbum titulado Elvis también fue publicado en 1956. 1956-1957 fueron dos años de éxito rotundo para Presley, que se catapultó como estrella internacional con las altas ventas de sus dos discos y sencillos. La permanencia de varios de ellos en los primeros sitios de popularidad durante semanas y la buena taquilla de sus tres primeras películas. En 1958 es reclutado por el ejército, regresando en 1960 con el rango de sargento. Saca entonces al mercado el álbum Elvis Is Back y dos sencillos por separado de gran éxito, como lo fueron It's Now or Never.
It's now.
Y Are You Lonesome Tonight?
Are you lonesome tonight?
Los siguientes siete años, el cantante participó en otras cintas de menor monta. Algunos temas musicales no eran de su agrado. Su popularidad en listas decayó. Para el 68, Presley tomaba un segundo aire.
Well, that's all right, mama. That's all right with you.
Vuelve a aparecer en televisión con un programa especial que le lleva a ser artista huésped en Las Vegas durante seis años. El viejo ídolo se reinventaba y se convertía en el pionero de una nueva forma de hacer espectáculos en la también conocida como Ciudad del Pecado. El cantante publica en el 69 el álbum From Elvis in Memphis, con el que retornaba a la grabación en estudio. En la última etapa de su carrera, sobresalió su característico traje blanco adornado con pedrería, pantalón acampanado y capa. De igual manera destacó Can't Help Falling in Love como la canción de cierre a sus presentaciones. Aunque fue catalogado como el rey del rock and roll, el artista señalaba que sus primeras influencias fueron en realidad el country, el gospel y el rhythm and blues, por lo que le gustaba variar el repertorio de géneros en sus presentaciones. A partir de 1973, su salud se comenzó a deteriorar por varias enfermedades que padecía y se hizo fármaco-dependiente. Aumento de peso. El 16 de agosto de 1977, cuando iniciaría una nueva gira, Elvis Presley fue encontrado inconsciente en el baño de su casa en Memphis, y aunque fue llevado a un hospital, murió de un infarto cuando tenía 42 años de edad. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez.
Would I still see suspicion in your eyes?
Voz y producción,
we can't go on together.
Mercedes Altamirano.
Pues ahí el sonido de la música, hoy a 47 años de la muerte del rey del rock and roll, Elvis Presley, con esta última pieza, Suspicious Minds, que para muchos es la icónica de Elvis Presley. No sé cuál sea su punto de vista, pero muchos consideran que es la mejor canción de Elvis, The Pelvis, ¿no? Y que, por cierto, fíjese qué curiosas son las cosas. La nieta de Elvis Presley, esta conocida actriz Riley Q, está en una disputa legal por la venta de Graceland, la famosa mansión del rey del rock and roll, que está ubicada en la ciudad de Memphis, Tennessee, y que es uno de los atractivos muy especiales precisamente de esta ciudad, ¿no? Ir a Graceland, la casa del rey del rock and roll. Y resulta que, pues, esta, digamos que se la querían quitar porque ella queda como heredera, tanto de su mamá, Lisa Mary Presley, la hija de Elvis Presley, que murió el año pasado. Y resulta que había, o la disputa es porque supuestamente una empresa llamada Nausant Investment había señalado que tenían a Graceland como garantía en un préstamo que había pedido Lisa Mary de 3.8 millones de dólares. Lisa Mary muere el año pasado y supuestamente la empresa dice, no, pues le prestamos la lana, pero no la pagó. Empieza, por supuesto, Q con sus abogados a ver y tal, y entonces encuentran que la documentación del famoso préstamo es fraudulento y que la firma de su mamá fue falsificada. Y lo que le digo, muy simpático, muy chistoso, como usted lo quiera ver, es que precisamente el día de hoy arrestaron a la mujer que se supone está detrás de este fraude, Lisa Jeanine Findlay, una mujer de 53 años, a la que ahora detenida la están acusando de fraude postal y usurpación de identidad para buscar quedarse con Graceland. Imagínese usted qué niveles, pues de ladrona, ¿no? Decir, pues aquí inventamos un papelito donde Lisa pidió 3.8 millones de dólares, dejó en garantía a Graceland, vámonos, me quedo con la casa. Imagínese usted nada más. En fin, pues bueno, y digo curioso, pues porque hoy se conmemoran 47 años de la muerte del rey del rock and roll, Elvis Presley. Ahí dejamos el tema y vayámonos ahora a otras cosas. Saludo con mucho gusto a mi compañero José Luis Escamilla, porque Zapotlanejo ha reportado ya daños en 227 inmuebles por la tormenta del pasado miércoles. ¿Cómo estás, José Luis? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate que sí, ya terminó esta contabilidad por parte de Protección Civil Municipal de Zapotlanejo sobre todo lo que ocurrió con motivo de la tormenta que se registra la madrugada del miércoles, una tormenta que pues desafortunadamente escala más allá de solamente daños materiales al haber perdido la vida una persona. Tú recordarás, Nacho, que esta tormenta provoca la crecida de ríos y de arroyos y el desbordamiento por ahí de una presa. Esta situación provocó cuantiosos daños materiales que ahora se contabilizan en 227 casas, negocios e instalaciones públicas. En total, digamos, son 227 unidades con algún tipo de afectación. Obviamente lo que son más son las casas, porque ciertamente hay más en Zapotlanejo casas que cualquier otra cosa. Vamos a desglosar un poquito la numeralia, Meche. Son 169 viviendas con afectaciones. De estas, en 146 hubo algún tipo de pérdida de menaje y 17 de estas casas tienen daño estructural total o parcial. Esto en lo que tiene que ver con las viviendas, Meche, que como te digo, es lo que se lleva la peor parte de estas afectaciones. Ahora hablemos de los negocios. Fueron 58 negocios donde hubo algún tipo de afectación a consecuencia del agua que se desbordó, el agua que invadió prácticamente toda la zona centro, sobre todo de Zapotlanejo. Y de estos 58 negocios, 5 tuvieron daño estructural, es decir, las paredes están debilitadas, están con algún tipo de daño de consideración. También hubo afectación en espacios públicos como el Polideportivo Las Cuentas y el Estadio Miguel Hidalgo, este que está a la entrada de Zapotlanejo, resultan con afectación en el municipio de Zapotlanejo. Si te parece, escucharemos a continuación al presidente municipal, Gonzalo Álvarez Barragán.
El primer paso es hacer la declaratoria de emergencia para poder ingresar Fondo Estatal de Desastres Naturales, que funciona un 80-20, 80 estado y 20% el municipio, en el cual estamos esperando el apoyo, entregarlo a las personas entre 15 y 22 días.
Y bueno, se espera que entre 15 y 22 días se pueda entregar el apoyo a las personas, lo cual pues es rápido relativamente. El tema es que las víctimas pueden acreditar todo lo que perdieron, Meche, porque en otras ocasiones hemos visto que de repente algunos vecinos dicen, yo perdí la televisión, el refrigerador, la lavadora, pero no tienen facturas de todo, o las autoridades en algún momento, de alguna manera, se ponen un tanto rejegas con el pago de los bienes que son perdidos durante estas catástrofes. Por lo pronto, en este momento, las labores de limpieza llevan un 80% de avance, no es una cantidad menor, 80% de avance en cuanto a la limpieza se refiere, apertura de dos centros de acopio, los cuales siguen instalados para que la población pueda llevar artículos de primera necesidad a los afectados. Mi reporte, Mech. Buenas tardes.
Mi estimado José Luis, dos cosas. Ahorita que mencionas precisamente el tema de las facturas de las propiedades que puedan tener las personas, ¿no? De sus enseres domésticos, por ejemplo. Hemos hablado en muchas ocasiones en el espacio con la ley en la mano la importancia de conservar las facturas de las cosas que compramos. Aquí hay un ejemplo, precisamente aquí hay un ejemplo que nos puede llevar a decir, caray, ¿por qué nunca conservé efectivamente la factura del refrigerador, del tostador, de la televisión, de lo que tú quieras? Justamente para que se pueda comprobar de que efectivamente era tuyo, que se estropeó y que pueda ser beneficiado precisamente con el apoyo para tus enseres domésticos, por ejemplo, ¿no? En otros casos, por ejemplo, cuando te van a embargar, ¿no? A ver, a lo mejor José Luis Escamilla vive aquí en mi casa, pero si él les debe, la televisión, el tostador, la licuadora son míos y aquí están mis facturas, entonces ustedes no se pueden llevar nada de eso porque yo estoy comprobando que es mío. ¿Me explico? Fíjate cómo aparecen los ejemplos y la importancia, pues, de mantener las facturas de lo que uno compra.
Sí, por supuesto. Cuando hay catástrofes, Meche, lo primero que te dicen es ten a la mano documentos importantes. Uh-huh. Y justamente entre los documentos importantes no solamente están las actas de nacimiento, están también lo que te acredita la propiedad de tu casa, por ejemplo, la factura de tu automóvil, porque te tienen que desalojar. Y lo mismo ocurre cuando hay situaciones como estas, Meche, porque habrá quien diga, es que ¿por qué la autoridad se pone sangrona si están viendo que se lo llevaron todo? Sí, pero también hay mucha gente viva, al Meche, que luego dicen, yo perdí mi refrigerador y resulta que ese refrigerador o ya lo tenían descompuesto, o es de un vecino, o se lo lleva un pariente, oye, a ver si se lo cambian, y resulta que estaba en otra casa. Hay muchos vivales que aparecen. ¿Sí? Decía Paco Morales, nuestro compañero de espectáculos, Meche, que cuando hay tragedia, los primeros que salen son las cucarachas, los cantantes que van a apoyar y los vivales. Y justamente hay muchos vivales que aparecen y quieren sacarle raja a los beneficios que obtienen de parte de las autoridades. Entonces, de ahí que se pide en muchos casos que haya facturas. Ahora, se entiende que las camas, por ejemplo, no tengas factura, ¿no? Porque a lo mejor si son tres habitaciones, esperas en cada habitación hay una cama. Si tienes tres camas, dices, bueno, está bien, caben, o sea, coincide. Pero hay muchas otras cosas que son mucho más caras, son más delicadas, que no son de primera necesidad y que si las quieres cobrar está bien, pero sí es necesario acreditar la propiedad.
Efectivamente. Y el segundo punto que quería abordar contigo, José Luis, en cuanto a la posibilidad de acopio para poder ayudar a la gente en Zapotlanejo, ¿ya se hizo algo con las autoridades aquí? ¿Te acuerdas que ayer lo platicábamos?
No, todavía no, Meche. Los albergues siguen exclusiva y específicamente en esos dos puntos de Zapotlanejo, en la Casa de la Cultura y en el CDC de Bellavista. Solamente esos 200 acopios que están justamente ahí en la zona centro de Zapotlanejo.
Pues caray, para mucha gente es complicado ir hasta allá.
Sí, por supuesto, no está fácil, Meche, así que bueno, yo sé que es un tema que le ha pasado a las autoridades, pero la realidad, Meche, es que pues sí sería necesario que se abrieran aquí en la zona metropolitana y que ya alguien se los lleve, que ya el ayuntamiento, la Cruz Roja y demás se los lleven, pero no, de momento solamente siguen habilitados los dos de Zapotlanejo.
Bueno, pues te agradezco la información, José Luis, que tengas muy buena tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. Hacemos un corte comercial y ya regresamos. Una noticia que me parece estaban esperando muchos de nuestros radioescuchas es el tema de poderse registrar para la pensión de El Bienestar. Pues bien, ya se da a conocer que a partir del próximo lunes 19 de agosto se reactiva el registro de nuevos beneficiarios para la pensión de adultos mayores que cumplen 65 años en julio y agosto. Ese es el requisito, haber cumplido 65 años en julio y agosto. La Secretaría del Bienestar informa que el registro se realizará por apellido y culminará el 31 de agosto, por lo que pide a los interesados ingresar al sitio web para que ubiquen el módulo más cercano y realizar el trámite. Para inscribirse necesitan llevar acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, número de teléfono celular y de casa, además de un comprobante de domicilio no mayor a medio año de emisión. Las nuevas inscripciones se habían puesto en pausa a principios del año debido a la veda electoral por las elecciones del pasado 2 de junio. Entonces, es muy sencillo, hay que ingresar a la página www.gob.mx/bienestar. Se la repito, www.gob.mx/bienestar. Y ahí se va a encontrar usted, primeramente le aparece solicita tu tarjeta financiera para el bienestar y exactamente abajito ubica tu módulo de registro, incorporación, pensión para el bienestar de personas adultas mayores. Entonces ya usted se ubica aquí con el mouse, ubica tu módulo, ya le pregunta, le pide a usted que ponga su entidad, es decir, el estado, en este caso sería Jalisco. Posteriormente le pregunta que seleccione usted su municipio y ya puede hacer entonces su registro. Ahí está el calendario también, inclusive, porque va a ser por apellido, como ya le decía. Está el calendario perfectamente explicado, de acuerdo al a la letra de su primer apellido, los días que le correspondería precisamente realizar su trámite. Y importante, usted lleva los documentos que le acabo de mencionar, pero también los de su auxiliar. Es importante que usted cuente con una persona que sea su auxiliar para, en caso de alguna situación que usted no pudiera atender personalmente, algún trámite o lo que fuera, tiene usted a su auxiliar que tendría todo el derecho, digamos, a representarle a usted ante algún trámite que tuviera que realizar, que por motivos de salud o cualquier otra situación no pudiera hacer. Entonces, ahí está, pues, ya a partir del 19 de agosto. Saludo a mi compañera Claudia Manuela Pérez, ya con otros temas. El presidente de la República y la presidenta electa Claudia Sheinbaum estarán este fin de semana aquí en Jalisco para la inauguración de la presa El Zapotillo. ¿Cómo estás, Claudia Manuela? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. A unas horas de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco para la inauguración de la presa El Zapotillo, el gobierno estatal supervisa los últimos detalles de las obras complementarias del magno proyecto. Se informa que fueron supervisados los últimos detalles de las obras de modernización y ampliación de la planta potabilizadora número 3 San Gaspar, ubicada en el municipio de Tonalá. Esta planta es clave para que llegue a la zona metropolitana de Guadalajara agua del río verde del sistema Zapotillo, El Salto, la red Calderón. Se invirtieron en estas obras más de 500 millones de pesos. La visita del presidente López Obrador y de la mandataria electa Claudia Sheinbaum está programada para las 11 de la mañana para la inauguración de la presa y a las 12:45 del mediodía se va a reunir en Tema Capulín con los habitantes de estas tres poblaciones importantes. Debido a estas obras, algo muy importante, el gobierno del estado, el gobernador Enrique Alfaro, anunció a través de sus redes sociales que viene un megacorte de agua en la zona metropolitana de Guadalajara para finales de agosto o principios de septiembre. Él señala que debido a la conexión de toda esta red que se va a inaugurar el día de mañana, bueno, esto podría pasar en 2 o 3 semanas, esta conexión va a durar 8 días, pero mientras se vuelve a la normalidad todo el sistema de captación de agua y de envío de agua, serían 2 días en que la zona metropolitana de Guadalajara estaría afectada por este megacorte que ya se anunció para finales de agosto o principios de septiembre. También platicamos, Mercedes, con María, ella es María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para Desarrollo Comunitario, el IMEC, y ella dice que esta inauguración oficial de la presa Zapotillo, que se realizará mañana, sábado 17 de agosto, bueno, pues es la conclusión de todo el proceso de promesa que hizo el presidente de la República, el gobierno federal, con estas comunidades afectadas, Tema Capulín, Acacico y Palmarejo. Dice que ya, ahora sí, los pobladores, después de 16 años de que arrancó este proyecto y que quedó en el limbo, pueden estar tranquilos de que no van a ser inundados debido a todos los cambios que se hizo en el proyecto. Pero también María González del IMEC señala que no han concluido los trabajos, dice que todavía están pendientes los trabajos de reparación del daño a estas poblaciones. Escuchamos.
Salud es un tema pendiente,
claro.
Auditorías es un tema pendiente, sanciones es un tema pendiente, a dónde va el agua es un tema pendiente, la reconstrucción total de la comunidad de Palmarejo y el derecho al retorno a las comunidades es un tema pendiente. Que la afectación al agua termal a nosotros nos parece gravísimo. O sea, imagina una comunidad que lucha en defensa del agua, que tiene como símbolo y como don también tener aguas termales en su comunidad, y que en el proyecto de reparación de daños haya afectación de los manantiales de agua termal, pues nos parece paradójico. Y
es lo que está pasando en Palmarejo, que no hay agua termal, ese era uno de los atractivos de estas poblaciones, y bueno, es parte de la reparación del daño, como ya escuchamos, un centro de salud tampoco se ha instalado, un centro de salud en estas poblaciones, y también es un tema pendiente. Comenta María González del IMEC que es muy importante tomar la simbología que representa. Indica que la visita del presidente con la presidenta electa Claudia Sheinbaum significa un pase de estafeta. Dice que ellos así lo ven, porque siguen los compromisos y es el cambio de estafeta de que ella también va a asumir esos compromisos hasta que quede reparado completamente el daño.
Y un pase de estafeta, debe ser un pase de estafeta de pendientes de reparación de daños que todavía no se han cumplido.
Uh-huh. Oye, el centro de salud ya se lo construyeron, ya está el plano, ¿cómo va ese proyecto?
Mira, ese es un tema clave, por ejemplo, el tema de salud, fueron mínimas las acciones que se hicieron en Temacapulín, entregaron una ambulancia y luego les pusieron un médico que no está a las 24 horas.
Es todo lo que falta, Mercedes, la reparación del daño a estas tres comunidades. Señala que también en Palmarejo sigue abandonada esta comunidad, no han regresado las personas. Ya se anunció por parte del gobierno del estado que se van a entregar mañana 73 escrituras de propiedad para las personas a las cuales les fueron quitadas o les fueron compradas estas propiedades para la construcción de la presa, para la inundación de estas comunidades, que finalmente no se dio. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Importante la cita, 12:45 del mediodía, mañana sábado 17 de agosto, con el presidente, también la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con estas comunidades de Temacapulín. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
¿Me repites el horario en el que van a estar ya reunidos para la inauguración? Perdón, Claudia.
Sí, mira, me decía María hace algunos minutos que la entrevisté que a las 11 de la mañana van a estar en la presa El Zapotillo para la inauguración de esta presa y a las 12:45 se trasladan a Temacapulín para ahí, pues en un evento masivo, hablar con las comunidades y hacer el pase de estafeta 12:45 del mediodía.
Claudia Modelo Pérez, muchísimas gracias por la información.
Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y pues bien, mañana entonces estará el presidente de la República y la presidenta electa Claudia Sheinbaum para inaugurar el Zapotillo. Pero por lo pronto, la doctora Sheinbaum hoy habló de Manzanillo. A lo mejor mañana seguramente hablará del Zapotillo y de Jalisco. Te escucho, Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muchos amigos, me da gusto saludarles. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum andan en lo que será su última gira de trabajo como parte de la transición. Ellos probablemente se encuentren en otros viajes o viajen juntos incluso porque aún hay obras por inaugurar, pero por lo pronto ya como gira de trabajo pues ya no va a ser posible, van a ser simplemente así. Viajes cortos o viajes rápidos, más bien para inaugurar algunas otras obras que están pendientes, y pues este fin de semana entonces será el último. Por eso es que hoy están en Manzanillo, andan en esta gira, y pues bueno, por lo pronto vamos a escuchar entonces a Claudia Sheinbaum, porque pues ella asegura que el tema de la continuidad, el tema de la transformación van de la mano, que ella sabe de dónde viene y por eso es que pueden estar tranquilos todos los militantes y todos los simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación.
¿Qué quiere decir dar continuidad a la transformación? Pues quiere decir mantener nuestros principios, nuestras causas. El otro día que Beatriz presentó su reciente libro en el Zócalo, decía que no se nos olvide de dónde venimos. Y por eso va a haber continuidad, porque no se nos olvida y nunca se nos va a olvidar de dónde venimos, de nuestro movimiento, nuestros principios y nuestras causas. y vamos a gobernar con esos principios, con el principio que ustedes conocen, la esencia del humanismo mexicano, por el bien de todos, primero los pobres, que no solamente es humanista, es fraterno, sino que ha demostrado que da resultados, que cuando se apoya al que menos tiene, entonces le va bien a todo México, que cuando se apoya al que se ha dejado atrás, entonces tenemos una economía creciente, una economía que da para todos y para todas. Por eso...
Ahí está justamente Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país, y pues digamos que este viaje, y en los últimos días así ha sido, un intercambio de elogios y de porras entre la presidenta electa y el todavía presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, el titular del Ejecutivo, el todavía titular del Ejecutivo, dice que se va muy contento, muy tranquilo, porque pues como va a estar Claudia Sheinbaum en el lugar que él deja, pues que entonces la transformación y el movimiento que él encabeza en este momento, pues tiene, digamos que es una cuestión de simple y sencillamente continuidad. Dice estar muy contento.
Que van a continuar todos los programas de bienestar y continuar y mejorar. Me voy tranquilo porque continúan todos los programas de bienestar y continúan no necesariamente porque van a estar establecidos, escritos en la Constitución, sino por las convicciones que tiene la próxima presidenta de México. Ya podría yo entregar la banda presidencial, tenemos que esperar un mes y días. Pero me voy muy contento, ya cierro también mi ciclo.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, queda un mes y medio, un mes, 15 días exactamente, para que concluya el actual sexenio y empiece el 1 de octubre el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo. Mi reporte, Mercedes.
Te agradezco el mismo y te invito a que nos quedemos en la línea telefónica, Arturo, para hacer una pausa comercial y continuar con otro tema también aquí en Metrópoli al Día, en el que también habló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En este caso es lo que está sucediendo con los productores de limón, específicamente en el estado de Michoacán. Regresamos con esa información y también contigo. Ya volvemos. Regresamos con usted para hablar sobre este tema que tiene que ver precisamente con la situación que está prevaleciendo en este momento en Michoacán. A pesar de que el gobierno michoacano se comprometió a resguardar el tianguis limonero y puntos estratégicos para la venta del cítrico, los productores del Valle de Apatzingán sostienen que mantendrán la suspensión de actividades. Este viernes, día en que habitualmente los jornaleros trabajan en el corte de limón, las huertas se encuentran desoladas, pues los limoneros afirman que necesitan una solución de fondo más allá de que se refuerce la seguridad. Aseguran que para regresar a las huertas necesitan ver resultados de los operativos y que sean detenidos los responsables de las extorsiones. Y decíamos precisamente, Arturo García Caudillo, continúo contigo compañero, que el gobierno federal dice garantizar la seguridad de los productores de limón en Michoacán, pero ellos no parecen estar muy convencidos.
Efectivamente, el tema lo trató. Fue necesario insistirle, porque como que no quería tratarlo, simplemente dijo que ya estaban atendiéndolo, y no fue una respuesta rara en él, que no duró más de 30 segundos. Bueno, sí, duró como 45 segundos.
Hay este conflicto, se está atendiendo, de extorsión en la zona de Buenavista, de Tierra Caliente de Michoacán, y ya está interviniendo el ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal, para dar protección a los productores.
Gracias, presidente.
No deja de llevar esto a que aumente el precio del limón, pero yo espero que sea transitorio. Hay quienes hablan de 26 pesos el kilo, otros que menos, pero en fin, estamos atendiendo.
Y quizás no quería tratarlo porque él habló de la conferencia del día de hoy asegurando que hay tranquilidad en el país, que todo está en calma.
No hay un ambiente en México de paz, de tranquilidad. Estamos protegidos, nuestro ángel de la guarda es el pueblo de México. Nuestro pueblo es muy bueno. No hay nada que temer.
Pues con eso abrió justamente la conferencia mañana del día de hoy. Pues a lo mejor por eso no quería tratar el tema de la extorsión, el tema de la criminalidad. Mercedes.
Pues es que, no sé, creo que se contrapone mucho. Dice, okay, el gobierno federal está trabajando en el tema, garantiza la seguridad. Pero pues ciertamente creo que el presidente está consciente de que el tema no es sencillo. Y luego dice que todo está en calma, que todo está en paz, el país, pero bueno, creo que ahí hay muchos puntos rojos que tenemos precisamente en México. Pregúntale a los de Chiapas, yo no sé si ellos se sientan a gusto, si se sientan en paz. Aquí mismo en el norte de Jalisco no sé qué tan seguros y tan en paz se sientan, ¿no?, como parte de esta nación, en fin. No sé, como muy discordante el discurso.
Ayer o antier le preguntaban precisamente sobre el tema de Chiapas, la violencia que hay, sobre todo en la frontera, la situación tan complicada que están viviendo muchas cientos de familias en la frontera con Guatemala, a grado tal que muchos de ellos están o han preferido vivir en Guatemala. Y decía el presidente López Obrador que él tenía otros datos, que él no veía las cosas así. Pero ese es el problema.
Sí, no, bueno, pues es que me parece, ahí está perfectamente documentado lo que está sucediendo. Entonces, me extraña mucho porque el presidente, digo, creo que como candidato fue siempre muy sensible al sufrimiento de algunas comunidades. Entonces, no sé, de repente este como choque de trenes, por decirlo de alguna manera, en las declaraciones, te digo, discordante.
Sí, el problema es cuando la realidad nos empuja a no creer lo que está pasando o la percepción de algunas personas o personajes en torno a la violencia que estamos viviendo. A lo mejor en alguna colonia por ahí, aquí en la capital o en Yucatán, será muy tranquila, pero el resto del país la verdad es que no lo está.
Exactamente. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas
tardes.
Y hasta el rato.
Hasta el rato. Y bueno, retomando la situación de lo del limón, si bien los problemas de inseguridad afectan a algunas regiones del país como Michoacán, el calor que se registró todavía hace unas semanas en el país impactó también el ciclo de producción de limón. Así lo asevera Rodolfo Madrigal, quien es productor en Veracruz.
Mira, venimos precedidos tristemente de una ola de calor que experimentamos, incluso en ciudades que tienen mayor índice de frescura o menos tendencias a ser calurosas como Guadalajara o como otros estados que se dedican a la producción también de limón, y eso afectó el ciclo de producción, es decir, cuando los árboles de limón tienden a recibir cierta cantidad de calor, florean, eso genera una gran cantidad de producción de limón, pero también genera una deshidratación.
Pues ahí digamos que el limón en el fuego cruzado, ¿no? Entre un mal clima y los extorsionadores a los productores. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7.